Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Sean bienvenidos a la casa de Dios y ojalá cada uno de nosotros, hermanos, tenga su corazón bien abierto y dispuesto para que el Señor escriba allí lo que tiene para nosotros. Amén. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 34, versículo 17. Si ya lo tiene, dice amén. Y vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dijo, o así les dice Jehová el Señor: He aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis, yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Verso 30. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, léalo conmigo, ovejas mías, ovejas de mi pasto. ¿Y qué dice? Hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Amén y amén. Quiero decirle, hermanos, que hemos oído muchas prédicas quizás sobre los juicios de Dios sobre la humanidad. Hemos escuchado muchos mensajes y muchas advertencias de parte de Dios en cuanto a que Dios un día juzgará a los hombres y los va a juzgar de acuerdo a sus obras. Y lo va a juzgar de acuerdo a sus hechos. Y dice la palabra del Señor que existen dos juicios. Está el juicio del gran trono blanco y también está el juicio que el Señor Jesucristo hará. Pero me llama la atención, hermanos, que muy pocas veces nosotros hemos oído una enseñanza que hable del juicio que Dios hará a nivel congregacional. Y quiero decirle, hermanos, que para Dios es importantísimo, como usted no tiene idea, cómo es que yo me interrelaciono, cómo es que yo, cuál es, de qué manera yo vivo el Evangelio dentro de una congregación. Es importante para Dios, hermanos, cómo es que yo me desenvuelvo, cuál es mi vida dentro de este hábitat que se llama iglesia. Los juicios de Dios, hermanos, vienen contra todos aquellos que hacen lo contrario a la voluntad de Dios. El juicio de Dios es todo a toda aquella acción divina para castigar y aún para destruir al malhechor, al transgresor. Por ejemplo, si nosotros hablamos del juicio del gran trono blanco, hermanos, estamos hablando de un juicio para justificar las decisiones que Dios tomó con respecto a cada uno de los seres humanos. En este momento, en el infierno, hay miles y miles y miles de millones de seres humanos que están alegando inocencia a Dios. Que tal vez pueden estar alegando que su juicio fue muy severo, que ellos no hicieron por lo cual se le condenó. Y cada uno, y ahí, hermanos, quiero decirle que en ese lugar que en la Biblia se le conoce como el Hades y se le conoce como el lugar de los muertos, allí, hermanos, en ese lugar hay cristianos, Allí hay gente que predicó. Allí hay gente que fue líder religiosos. Allí hay personas que fueron miembros activos de iglesias. Allí hay jóvenes que tuvieron momentos en los cuales pudieron haber servido a Dios y que Dios los dotó de determinadas cualidades para poder funcionar dentro de la iglesia, y sin embargo, desafortunadamente, no supieron valorar y el diablo los atrapó y murieron en pecado. Muchas personas, chicos y grandes, ricos y pobres, nobles y plebeyos, altos y bajos, gente con cultura y gente sin cultura. Allí, hermanos, hay millones y millones. Y el libro de Apocalipsis dice que Dios se sentará y se presentarán delante de Él, dice, chicos y grandes, ricos y pobres, todos. Y el mar dará sus muertos y el Hades dará sus muertos. Y, hermanos, todos van a comparecer ante Dios. Este juicio se le conoce como el juicio del trono blanco. Pero en este juicio, hermanos, no hay opción de salvación. No hay opción de perdón. Este es un juicio para justificar la decisión de condenar que Dios tomó contra aquellos individuos que allá en el infierno de alguna forma están alegando inocencia. Tal vez alguno podría estar diciendo, no, pero es que Dios fue muy severo conmigo. Pero es que, y no, pues, ¿dónde está? Si yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Es posible que puedan estar sacándole hasta en cara a Dios todo lo que ellos hicieron. Así como lo hizo aquel rey Ezequías, que le sacó en cara al Señor. Señor, mira, yo desempolvé la ley, yo restauré el culto, Señor, yo levanté el templo. Y le sacó en cara a Dios todo lo que había hecho cuando Dios le dijo, prepara tu casa porque tus días están contados. Él le sacó en cara a Dios todas las cosas buenas que él había hecho para Dios. Antes de que saliera, el profeta le dijo, anda y dile a Ezequías que le voy a dar 15 años más. Pero con esto quedó solventada mi deuda con él. Mejor nunca hubiera pedido eso, porque la vida subsiguiente después de que Dios lo sanó fue para su desgracia. Hermano, en ese juicio del gran trono blanco, cada individuo, cada persona, por nombre y apellido, va a comparecer delante de Dios y tendrá que dar cuenta de todos sus hechos desde que nació hasta que murió. Por eso dice la Biblia, y se abrirán los libros, y se abrirá el libro de la vida, y todo aquel que no se encontró inscrito en el libro de la vida, este será lanzado al lago de fuego y de azufre. Y todos darán cuenta de sus hechos. Este juicio, hermanos, es contra cada individuo, contra cada persona que él cometió pecado. También hemos oído hablar sobre los juicios venideros sobre la humanidad. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, o lee usted el libro de Isaías, o lee usted el libro de Sofonías, cuando dice, por ejemplo, Sofonías, ¿por qué queréis el día de Jehová? Si es un día de espanto, es un día de pavor, ese es un día de oscuridad y de tinieblas. Allí el valiente aullará, dice el Señor. ¿Por qué queréis el día de Jehová? Es un día de juicio contra la humanidad. Es un día de juicio contra su pueblo Israel. ¿Por qué queréis ese día? Dice. Sabemos del juicio de Dios contra Israel. Sabemos del juicio de Dios que se va a dar contra las naciones, que se van a reunir a una para luchar contra el Hijo de Dios. A esto se le conoce como la batalla de Armagedón, donde todo y se reunirán pueblos, lenguas, naciones, para pelear contra el Santo de Israel. Y ahí es donde usted lee, donde dice, ¿quién es este que sube con las riendas del caballo mojadas con sangre? Vengo, dice el Señor, del lagar de la ira de Dios, de pisotear las uvas que están en cierne. Hemos oído de ese juicio. Y aquí está escrito, hermanos, el juicio sobre la humanidad, el juicio que viene sobre los hombres, sobre la raza humana que no ha querido ni amar, ni respetar, ni reconocer la soberanía y la grandeza de Dios sobre el hombre. Y viene el Señor y dice que Él hará y hará juicio contra todos aquellos perversos que hablaron cosas tremendas contra Dios, contra su Hijo, contra su pueblo. Y Dios hará juicio contra ellos. Y de todo esto hemos oído. Y de alguna manera lo hemos escuchado. Pero en esta noche, hermanos, y por eso quise que cantáramos esta alabanza. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y ahora vamos a entender algo muy importante, hermanos, a la luz de las Sagradas Escrituras. La relación interpersonal, la relación dentro de la iglesia, la relación como hermanos y hermanas, hermanos, es vital. Es vital, y usted se va a dar cuenta, hermanos, como Dios, y ya lo leyó usted, yo, dice el Señor, yo haré juicio entre oveja y oveja, entre la oveja engordada que se siente tan satisfecha, tan fuerte, tan grande, y tan poderosa que cornea a sus hermanos, que les pega con sus hombros, los empuja y los dispersa. Yo, dice el Señor, voy a hacer juicio contra estas ovejas. Quiere decir, hermanos, que entre nosotros mismos puede estar jugando usted un papel, que en lugar de estar jugando un papel de armonía, en lugar de estar jugando usted un papel de unidad, un papel de paz, como dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los pacificadores, dijo el Señor. ¿Por qué? ¿Se recuerda, hermano? ¿Qué sigue diciendo? Óigame bien, hermano, y ojalá lean más la palabra del Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y quién es un pacificador? Es aquel que contribuye a la paz, es aquel que estimula la paz, es aquel que pelea contra la ira para establecer el reino de paz. ¿Cómo se le llamó al Señor Jesucristo? Príncipe de paz. ¿Cuál fue la promesa que el Señor Jesucristo hizo cuando el Señor vio a sus discípulos angustiados y desesperados porque Él ya partía? ¿Qué les dijo el Señor? La paz os dejo. Mi paz os doy. Hermano, la relación interpersonal como iglesia, usted no tiene idea cómo Dios la está calificando entre oveja y oveja. Entre usted, mi querido hermano, y el que tiene a la par. ¿Cómo contribuye usted para el crecimiento espiritual de su hermano? ¿Qué es lo que usted está haciendo para fortalecer la vida de su hermano? ¿Qué es lo que usted hace para consolidar la unidad dentro de la iglesia? ¿Cuál es su papel dinámico, activo, proactivo? Hay críticas que censuran, que lastiman, que destruyen, pero también hay críticas propositivas. A esto se le llama aquella exhortación que yo le hago a un hermano para estimularlo y decirle, vamos, hermano, no decaiga, vamos adelante, en el nombre de Cristo vamos a vencer. Pero ¿cuántos hermanos, en lugar de ser ejemplo para prosperar, más bien son ejemplos para destruir? ¿Cuántos hermanos, sin darse cuenta que su vida predica, no les importa? Y sin darse cuenta, hermano, usted está destruyendo la vida de su esposa, la vida de sus hijos, la vida de su hermano tierno en la fe. Usted, por su simpleza, por su falta de prudencia, por su falta de sabiduría, usted está siendo un instrumento del diablo para destruir la pobre fe de aquel hermano que nosotros deberíamos de ser, como dijo el Señor Jesucristo. Dice que él no apagaba, ¿qué cosa? El pábilo que humea. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Pábilo es aquella lucecita de aquella linterna que ya se le apaga el aceite, ya se le acaba el aceite y la llamita está. Y cualquier viento fuerte que venga, ¿sabe qué quiere decir eso? Entonces usted viene y lo protege con sus manos de amor. usted lo proteja. No, que no le pegue el aire. Y aquí, y usted se pone, si es posible, enfrente y todavía la protege para que aquella llamita que ya se apaga, no se apaga. Entre tanto usted la protege, apúrense, traigan el resto de del aceite o del gas para que no se apague la llama. ¿Me está entendiendo, hermano? Yo debo de ser alguien que pelee por el bien de mi hermano. Yo debo de ser alguien, hermanos, que estoy esforzándome y luchando porque mi hermano crezca, que prospere, que mi vida sea grata a la vida de él, que él pueda verme en mí el ejemplo digno para imitar. ¿Cuántos nos importa un bledo? Cada quien, yo vivo mi vida. Total, vos viví la tuya. Ese es tu problema. Es que, mira vos, pero yo pienso, yo siento que el Señor Jesucristo nos habla de otra forma. Uno debe tener una vida diferente. No, vos, aquí démosle, vos, hay libertad, vos. Aquí hay libertad. Si vos me entendés, bueno, si no, ¿cuál es el problema? Así podemos ser indolentes. Así podemos de ser, hermanos, de duros. Cuando cada uno de nosotros, delante de los ojos de Dios, hermanos, tenemos la responsabilidad de que vamos a ser enjuiciados por Dios, ¿cuál fue mi papel congregacional? ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Cuál fue el papel que yo jugué congregacionalmente? Vi a la oveja flaca y corrí a ella y decirle, hermano, ¿qué le pasa? No tenga pena, hermano, mire, vamos a hacer todo lo posible para que Dios le ayude. Voy a orar por usted, hermano, vamos a ayudarle. Y usted se preocupa de ver qué hacemos para que su vida espiritual comience a crecer. O es de usted, o es usted de aquellos que codean. Que ese hermano me cae mal. Es que esa hermana, no sé, yo siento que esa hermana la lleva contra mí. Es que yo no puedo olvidar lo que este hermano me hizo un día. Es que aquí lo tengo metido y yo no puedo olvidarlo. Es que no puedo. Mire, hermano, hace poco le decía a una hermana, que así me dijo él, es que yo no puedo perdonar, hermano, no puedo perdonarlo. Mire, yo lo intento, me esfuerzo y trato de hacerlo, pero no puedo perdonarlo. Intento decirle, está bien, te perdono. Pero cuando lo vuelvo a ver, me dijo, vuelvo a sentir aquella estocada en mi corazón, me dijo, y vuelvo a sentir aquel enojo. Óigame bien, hermana, lo que le voy a decir, le dije. Si usted no es capaz de perdonar a su hermano, no espere que Dios la perdone a usted. ¿Me entiende, hermano? Si usted no es capaz de perdonar a su prójimo, no espere que Dios lo perdone a usted. La Biblia es clara. Cuando los discípulos veían que el Señor Jesús oraba y pasaba largas horas orando, le dijeron, Señor, por favor, enséñanos a orar. Está bien, le dijo el Señor, está bien. Ustedes oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué sigue? Y perdona nuestras deudas, como también nosotros, ¿qué? Dese cuenta la relación, la condición, y perdona nuestras deudas, como también yo, Señor, he perdonado al que me ofendió. ¿Ya me está entendiendo, hermano? No me venga diciendo, es que hermano, es que yo no puedo perdonar, hermano, es que mire yo, es que de veras, es que cada vez que me vuelvo a recordar, es que me hiere, me lastima. Entonces usted no va a ser perdonada jamás. Así de sencillo. Esa es la relación entre nosotros. Hace poco le decía a un hermano, y otra vez el hermano volvió a hacer esto, ¿verdad? Sí, hermano, me dijo. Otra vez. ¿Cuántas veces va? Le dijo. Ah, Yo digo que ya son como unas 6 veces, hermano. Pero me lo dijo así, ¿eh? Así pesado, cansado, ¿eh? Como quien dice, 6 veces, hermano. Así le digo, tremendo. Todavía nos falta bastante, le dijo. ¿Cómo así? Me dijo, sí. ¿Cuántas veces son? ¿Cuánto? ¿Y cuánto es 70 veces 7? Si quiere, pongámoslo con números. ¿Cuánto es 70 veces 7? 490 veces. ¿Cuánto? 490 veces. ¿Y cuántas veces lo lleva perdonado? 6. Ay, hermano, está verde. Le falta, que es gusto. De ahí para adelante todavía, así que mejor váyase armándose de paciencia para seguir perdonando. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Hermano, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar al hermano que me ofendió? ¿Por qué es que somos tan quisquillosos? ¿Por qué es que no podemos olvidar? ¿Por qué es que no podemos echar al bote de la basura? ¿O usted va a revisar cada vez qué fue lo que tiró al bote? ¿Ah? Usted es de aquellos que va, quiero ir a ver qué fue lo que tiré aquí en el bote. No, usted lo sabe que lo tiró, basura, se fue. Pero ¿por qué es que andamos recogiendo lo que hemos perdonado? Dice que perdonamos, pero volvemos a te perdono pues. Y lo echa en esta bolsa. No, hombre, perdónelo y quémelo de una vez. Amén, hermano. Olvídelo. La palabra perdonar en el griego quiere decir olvidar. Eso quiere decir, hermano, si nosotros fuésemos capaces de perdonarnos, papá al hijo, el hijo al padre, el padre a la madre al padre, la madre a la hija al hermano, el hermano a la hermana, hermano, créame, viviríamos en paz. ¿O no? Muchos de ustedes no se llevan bien, hermano, porque todavía ahí tienen cosquillitas con alguien. El saludo algunas veces se vuelve así mero, ¿cómo le llamaríamos? Simple, ¿va? Hasta cuando se dan besos. ¿Qué tal, hermana? Mejor si no se tocan mucho. Mejor que solo sea medio ahí porque, oye, esta hermana... En cambio con otras, hola, ¿cómo estás? Y se funden un abrazo y todo. Ahí hay cariño. Pero otra, ¿qué tal, hermana? Y mejor si no se acerca mucho porque hay cierta animadversión. Ahí hay cierta barrera. ¿Ya? Cierta barrera. O como lo he dicho otras veces, hay hermanos que un día sí me lo dijo. Una, hermano Saúl, me dice, es que yo a esta hermana no la puedo ver. Es que mire, yo no sé por qué, pero es que me cuesta. Y yo ya le he pedido al Señor que el día que lleguemos al cielo, ella esté en el norte y yo en el sur. Así, imagínese que el cielo es tan grande, hermano. Nunca se van a ver. ¿Y usted cree que eso es posible? No, hermano, no. La relación, hermano, de iglesia es tan importante para Dios como usted no tiene idea, hermano. La relación interna como iglesia, nosotros debemos de entender que somos un pueblo, somos una familia. Aquí está nuestro Padre Celestial y nosotros somos sus hijos. Si usted se considera hijo de Dios, hermanos, ame a su hermano, proteja a su hermano, alimente a su hermano, abrigue a su hermano. ¿Está alguno débil? Levántelo. ¿Está alguno afligido? Consuélelo. ¿Está alguno triste? Llénelo de alegría. ¿Está alguno necesitado? Extienda su mano de favor hacia él. ¿Me está entendiendo, hermano? Esa es la vida de iglesia. No puede haber iglesia, hermanos, si no hay amor entre nosotros. No puede haber iglesia si hay barreras y divisiones. Yo juzgaré, dice el Señor, entre oveja y oveja. A esto es lo que yo le llamo el juicio congregacional. Dios juzgará mi relación interna. Aquí no es solo venir y ser usted un, ¿cómo le llamaría? Relleno. Usted viene, así está, solo termina la iglesia y se va. De repente usted de aquellos como aquellas iglesias grandotas, donde son tan grandes que hay que hacer 2, 3, 4, 5 cultos al día. Ahí solo llegan y algunos dicen, vamos al culto de la mañana tempranito, vos así, ¡tan! Salimos rápido y tenemos todo el día para nosotros. Esos están así, miren. ¿De qué hora se quedó ese vos? De las 7 a las 9 vos. Ya, apúrate que ya, ya, a las 9. Sí vos, porque a las 10 es el partido. Y nadie está pensando quién tiene a la par, quién tiene enfrente o quién tiene atrás. Y nadie está pensando cuál es la necesidad de mi hermano que yo tengo a la par. No, hombre, ¿qué les importa? Cada quien lleva su vida. Estos solo van a cumplir un papel religioso. Solo van a cumplir un papel de relleno. Solo son un número dentro de una congregación. Discúlpenme, hermanos. En su cuerpo no falta ni sobra nada. Todo lo que Dios quiso lo puso en su lugar perfecto y funciona como un relojito. ¿Verdad que sí? Todo. Tic, 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 tic. Perfecto. No hay nada, hermanos. Ahí todo le funciona. Su corazoncito es la bomba más maravillosa que jamás alguien podría imaginarse. Ese corazoncito que es, cierre su puño y ese del tamaño de su puño, así es su corazón. Y esa bombita comenzó a funcionar desde que usted estuvo en el vientre de su madre. Desde que se formó el corazón. Ahí está. Y ni modo que algún día va a decir el corazón, ya estoy cansado, mejor déjame descansar un poco. ¿Sabe usted, hermano? Son kilómetros de kilómetros lo que usted tiene de venas en todo su cuerpo, desde la coronilla de la cabeza hasta la punta del dedo gordo, llega la sangre que este pedacito de carne que usted tiene aquí en su pecho está bombeando. Son kilómetros de venas y la sangre la empuja y la vuelve a succionar y la vuelve a empujar y la vuelve a succionar a que irrigue todo. Si a usted le da diabetes, ese es el problema de los diabéticos, que algunas veces se llega a poner tan densa la sangre, que hay vasos capilares que ya no los logra irrigar, y especialmente en el pie, que es el que está más lejano del corazón. Y el lugar donde no llega sangre, se muere. Y ahí salen unas llagas, y no curan, y se van haciendo más grandes. Algunas veces terminan amputándoles las piernas o donde les salga aquello. Hermano, hasta el último rincón tiene que ser irrigado por el corazón. Es vital, vital. Y no hay una parte del cuerpo que pueda decir, yo no necesito del corazón. Si no lo riega, se muere. Todos nosotros, hermanos, dentro de este conjunto que se llama iglesia, debemos de recibir esa sangre espiritual, lo voy a llamar así, del Espíritu de Dios. Todos, porque todos debemos de funcionar. Y este cuerpo tiene que ser un cuerpo vivo. ¿Me entiende, hermano? No perdamos ese espíritu de unidad, ese espíritu de armonía, ese espíritu de amor. Mira aquí los lunes, hermanos. Yo recuerdo antes los lunes. Esto era alegre, hermano. Los días lunes era un gentillal aquí, hermanos limpiando, barriendo, sacudiendo, encaramándose aquí y todo. Hoy siguen habiendo hermanos nobles con un profundo amor por la obra, pero un puchito. ¿Y todos los demás? Tal vez alguien dirá, ay, qué bueno, hoy es lunes, no tengo nada que hacer en la iglesia. Qué bueno, hoy es jueves, no tengo nada que hacer. Las hermanas tienen culto, pero no vienen todas las hermanas de la iglesia. Si vinieran todas las hermanas de la iglesia, les aseguro, hermano, que no cabrían allí en el mezanine, porque ahí es donde tenemos el culto de los días jueves. No cabrían. Pero cada quien tiene sus funciones. Y cada quien puede decir, no, hermano, es que mire, se fíjese que yo no puedo. Amén. No queremos nada obligado, nada a la fuerza. Usted no tiene que decirle al corazón, trabaja. Porque el día que se pare, ¿qué? ¿Se acabó usted? ¿Se acabó? Hermano, Dios va a juzgar en la iglesia esa interrelación dinámica y activa que debe de haber entre nosotros como iglesia. Ninguno de nosotros debe de ser un apéndice. Apéndice es algo que está pero no funciona. Por eso se le llama apéndice a esa partecita de del sistema digestivo. Que hay una pequeña cosita que quedó como que si no funcionara para nada. Se le mete allí una semillita y ya tiene para sufrir. Y se le inflama, y entonces han llegado algunos científicos a pensar que ese apéndice es un defecto de producción. Así le dicen ellos, ¿verdad? Porque no sirve para nada. El problema es que no habían descubierto para qué Dios lo había hecho. Ahora ya lo saben. Y se dan cuenta que en Dios no hay nada que sobre ni nada que falte. ¿Me entiende, hermano? La iglesia es un ente vivo. La iglesia es un cuerpo vivo. En donde cada uno de nosotros, hermanos, debe de funcionar en una interrelación dinámica. Imagínense, hermanos, qué cosa más preciosa aquí, uno orando por todos y todos por uno. Qué cosa más linda. ¿No cree usted, hermano? Que se corran las noticias. Mire, eso se le llama virales. Eso, alguna noticia en Facebook o en alguno de esos, en Twitter o cosas así, se corren, pero así, hermano, uno le pasa al otro, el otro al otro, y cada quien con sus contactos, y se riega. Qué bonito sería que así, hermano, estás orando, yo te invito a que oremos en este momento. ¡Ey, qué cosa más linda sería! ¿No cree usted? ¿Qué tal si aprovecháramos el recurso tecnológico para unirnos y armonizarnos en una verdadera armonía espiritual y santa? ¿Me entiende, hermano? Si yo no funciono, entonces sencillamente solo soy un relleno. Así de sencillo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo Pablo. Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo Elías. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo Moisés. Señor, aquí estoy. Aunque medio tartamudo y todo, pero aquí estoy, le dijo Moisés. Dios tuvo que regañarlo, ¿verdad? Porque se sentía incapaz. ¿Cuántos quieren decirle al Señor en esta noche? Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, en la iglesia usted no puede estar inactivo. ¿Qué es lo que yo hago dentro de la iglesia? ¿Cuál es mi papel? Y dice, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. ¿Qué quiere decir eso? Hay alguien, hermanos, que tal vez pueda estar oyendo buena palabra, buen pasto, y en lugar de edificar, en lugar de decir, a la voz, qué tremenda la enseñanza, qué cosa más bonita, no, se ponen a criticar al predicador, se ponen a criticar el contenido del pasto, se ponen a criticar, a la voz, mira, otra vez el hermano Mario Tayún, si ese mensaje ya lo dio, y ¿no te acordás aquella vez pues que predicó? De repente critican el mensaje que estoy dando, o el que dio hermano Edgar, o el que dio hermano Edwin, okay. Y andamos, hermanos, ya nos sentimos tan gordos y nos sentimos tan bien nutridos que ya tenemos la capacidad y la libertad de criticar y censurar. ¿Qué sabe usted si a su hermano débil está oyendo eso y en lugar de ayudarlo estamos pisoteando el pasto que él quería comer? ¿Me está entendiendo, hermano? Y usted con ligereza, con liviandad y con imprudencia suelta sus críticas. No nos habíamos dado cuenta de eso ahora. Pero Dios juzgará, dice el Señor. entre oveja y oveja. Y mis ovejas comen lo hollado, versículo 19, de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dijo Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro. Hay algunos hermanos que, en lugar de tomar una actitud de humildad, ya va a ver cómo lo dice la palabra del Señor, hermanos, con los débiles se burlan de ellos, algunas veces se mofan. Otros, sabiendo su debilidad, en lugar de apoyarlos y ayudarles, lo destruyen. Pisotean el pasto, enturbian el agua. Y como ovejas gordas y flacas, golpean. Menosprecian a los débiles, menosprecian a los hermanos ignorantes. Si usted sabe algo de Biblia, usted se va con arrogancia, usted como que quiere demostrarle su conocimiento, en lugar de que con ternura y humildad y mansedumbre enseñe lo que usted sabe. Y sigue diciendo, verso 21, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Ahora léala, oiga lo que dice en el libro de Levíticos en cuanto, hermanos, a la relación interpersonal dentro de la congregación. Levítico 19. Cuando lo tenga, dice amén. Busquemos el verso 16. Y dice así, 19, verso 16. Estamos hablando de la congregación, estamos hablando del pueblo de Dios. Y dice el Señor: no andarás, ¿qué dice? Chismeando entre tu pueblo. ¿Qué dice? No atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Quién lo dice? Como quien dice, y aquí lo firmo: yo, Jehová. Oigan, hermanos, qué cosa más seria. Cuando usted, hermano, se pone a chismear, cuando usted se pone a murmurar, cuando usted se pone a criticar, cuando usted se pone a poner el dedo contra su hermano, cuando usted levanta su dedo y se pone a acusar, sea un siervo, sea un pastor, sea un diácono, sea su hermano, su prójimo, hermano, usted está atentando contra la vida de él. Así como con una palabra usted edifica, con una palabra usted destruye. Por eso la Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y oiga lo que dice el Señor: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, como quien dice, yo lo firmo, yo lo ratifico, yo te lo estoy diciendo. Pero sigue diciendo, versículo 17, ¿qué más dice? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes. ¿De qué? ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? El apóstol Pablo lo dice en otros términos, pero se lo voy a explicar. Si usted ve a su hermano débil fallar o pecar contra algo, en lugar de levantar el dedo para acusarlo, vaya con el hombre. Hay que reconvenirlo en su error. Vaya con él, dialogue, compártale. Pero antes ha dicho: no aborrecerás a tu hermano. Oiga, eso de que usted sienta contra alguien, animadversión, eso que usted sienta contra su papá, porque hay algunos hermanos que tienen rencores, hijos contra sus padres, padres contra sus hijos, madres contra su hija. Ay de estos, hermano. Ay de estos. Y dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Esto es pecado. Y lo vuelve a decir el Señor, yo Jehová. Versículo 18. ¿Qué más dice? No te vengarás ni guardarás rencor. ¿A quiénes? A los hijos de tu pueblo, o sea, a tus hermanos. Léalo conmigo. ¿Sino qué dice? Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice? Otra vez el Señor. Aquí va mi firma, dice el Señor. Yo Jehová lo digo. No aborrecerás a tu hermano. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Qué tal, hermano, si usted tiene por aquí sus enemiguitos? ¿Qué tal si usted, hermanos, entre aquí tiene a alguien con quien no se lleva? Yo le voy a hacer una invitación esta noche. Vaya y póngase a cuentas. Lime esas asperezas. Elimine esas barreras. Sea capaz de perdonar. Sea capaz de entablar una relación franca, sana, pura, limpia. Porque usted es agradable a los ojos de Dios. No le conviene, hermano. Yo, Jehová, dice el Señor, yo lo establezco. No tendrás rencor contra tu hermano. No aborrecerás en tu corazón a los hijos de tu pueblo. Yo, Jehová. ¿Sino qué hay que hacer? Amarás a tu prójimo. ¿Cómo? Se da cuenta que ese mandamiento, y imagínese, viene desde Levítico. Alguien puede decir que ama a Dios, pero si no ama a su hermano, hermano, este es un mentiroso. ¿Verdad que así lo dice la palabra de Dios? El que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, el tal es, ¿qué dice? Mentiroso. Y no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Sencillo. Si usted tiene algo contra su hermano, yo le invito, hermano, apresúrese. Entre tanto que no llega al juez, vaya y póngase a cuentas con él. Vaya. Derrumbemos esas barreras. Echemos abajo esas barreras. Si aquí hay unidad, hermano, aquí habrá bendición. Si aquí hay unidad, aquí habrá paz. Si aquí hay gozo entre nosotros como hermanos, como pueblo de Dios, y somos capaces de perdonarnos los unos a los otros, aquí reina el príncipe de paz. Pero óigame bien, ahora vayámonos allá, ahora al Nuevo Testamento, ahí en el libro de Santiago. ¿Ya lo tiene? Santiago capítulo 2, versículo 8. Leo rápidamente. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. ¿Cómo dice el Espíritu Santo a través de Santiago? Bien hacéis. Gloria a Dios. Bien hacéis. Pero oiga lo que sigue diciendo. Versículo 9. Pero, ¿qué dice? Si hacéis acepción de personas, óigame bien, hermano. ¿Cómo dice? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresor. Parece algo tan sencillo y sin embargo tan dañino. Hay hermanos o hermanas que creen que relacionarse con fulanito es de muy bajo nivel. Es que el hermano es muy... Él es... Hasta pueden usar ciertos apelativos de menosprecio. Y los pueden marginar. Óigame bien, hermano. Y dice el Señor, si tú haces acepción de personas entre tu pueblo, cometes... ¿Qué dijo? Pecado. Así que si usted es de aquellos delicaditos que seleccionan sus amistades, y usted es de aquellos que dice, ay sí, la fulanita sí, ella sí me cae bien porque ella sí está a mi altura. Tal vez usted no lo diga, simplemente lo piensa. Y cuando usted se va a relacionar con una hermana más sencilla, más humilde, no con ella, no, es que ella me cae mal. No. Usted hace acepción de personas. Y la Biblia es clara. El que hace acepción de personas, ¿qué hace? Peca. Punto. Y se hace transgresor de la ley. Así de sencillo. No hay vuelta de hoja. Ahora vea lo que sigue diciendo. Veamos otro pasaje. Ahí en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Estamos hablando, hermanos, de una enseñanza tan práctica, así de sencillo. Aquí es, no hay vuelta de hoja. Versículo 6, capítulo 6, verso 1. Y dice así la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, ¿cómo dice, hermano? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Y cuál es el consejo? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué dice? A sí mismo se engaña. Esta es una sátira de Dios, del Espíritu, en ese sentido. Aquellos que se creen santulones, puros, íntegros, son los primeros que levantan el dedo. Sí, falló, este. Ah. Tienen una puntería para levantar el dedo y acusar, hermanos, tremendo. ¿Pero qué dice el Señor? Si tú ves que tu hermano débil fuere sorprendido en alguna falta, ¿cómo dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre. No estoy hablando de tolerar el pecado. Vamos a censurar el pecado. Vamos a condenar el pecado. Pero vamos a tratar de ayudar al pecador. ¿Me está entendiendo, hermano? No estamos aquí. Deséchelo al estilo antiguo. Falló alguien, fuera, fuera. Y tal vez ni siquiera había cometido algo, solo eran rumores. Por ahí alguien habló de algo que se oyó, fuera. No, hombre. No, hermanos. Yo creo que necesitamos la doctrina de un amor comprensivo. No estamos tolerando el pecado. Pero tampoco, hermanos, vamos a destruir al pecador. Vamos a restaurarle con espíritu de mansedumbre. Vamos a exhortar, vamos a corregir y vamos a decir lo malo que hizo. Pero no vamos a destruir al pecador. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Pero qué es lo primero que alguien hace? ¿Ve que falló alguien? ¡Viera, hermano, qué tremendo! Aquel fulano de tal, yo lo vi que estaba... ¿Por qué no va primero con él, hermano? ¿Por qué no va y trata de ayudarle? ¿Usted qué sabe qué problemas está teniendo? ¿Usted qué sabe qué conflictos está llevando en su corazón? ¿Por qué no va? Y antes de pisotearlo, extiende su mano de ayuda. Pero dice otra cosa. Ahí en el libro de Romanos, capítulo 14. Romanos capítulo 14. Amén. Versículo 1. Romanos 14, 1. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Recibid ¿a quién? Al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay algunos hermanos que en lugar de ayudar al débil, lo confunden. Recibid al débil. Hay algunos que desahogan sus amarguras y sus resentimientos con los débiles. Hasta les meten malicia y les meten ponzoña en el corazón. Reciba al débil, pero no para contender en cuanto a opiniones, sino para edificarlo. para poder ser llevado al conocimiento del Señor Cristo. Y quiero terminar allá en el libro de Romanos, ahí adelante, sí, un poquitito, Romanos 15. Romanos capítulo 15, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Y dice así la palabra del Señor aquí. Así que los que somos, ¿cómo dice? Fuertes. ¿Qué dice? Este hermano sí que es un carnal. Este hermano sí que de una vez, hombre, este carnal. Ey. Así como dice Pablo, ten cuidado, no sea que tú también seas tentado. Mejor restáurala con misericordia. Ayúdale. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Jesucristo quiso llevar sobre él los vituperios que merecían caer sobre usted y sobre mí. Él nunca buscó agradarse a sí mismo. Siempre buscó, hermanos, agradar a los demás. Usted es fuerte espiritual, ayude a los débiles. Ayuden en sus flaquezas. Tratemos de jugar nuestro papel como iglesia. Tratemos de jugar nuestro papel con amor. El apóstol Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué dice? Dolores de parto, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo sea, ¿qué? Sea formado en vosotros. Eso es soportar. Hay algunas hermanos que uno dice, otra vez este hermano. Y ya le dije yo, y palabra, mire, uno, al menos lo voy a decir a título pastoral. Algunas veces uno ve a algunos hermanos que están sentados esperando turno, y uno dice, otra vez viene, y de plano viene por lo mismo. Pero uno dice, pero Señor, dame paciencia. Así, dame paciencia, Señor. Hace poco me entró una llamada de una hermana que, miren, hermanos, no le miento, 2 horas me tuvo prendido del teléfono. Y yo quería cortar, y mire, hermano, y fíjese que aprovechando que ahí se iba por esta rama. Ah, bien, sí, hermana, mire, sí, entonces sí, y yo le explicaba y todo. Ah, pero mire, aprovechando que lo tengo en línea y se iba por otro lado. Y fíjese, hermano, que, mire, de veras que le doy la gloria a Dios porque como estoy con usted, y fíjese, hermano, y otra por otro lado. Palabra que yo, ya cuando yo llevaba 1 hora, y lo peor del caso es que yo tenía que hacer. Y yo le dije, Señor, dame paciencia. Porque uno podría perfectamente, de repente, cortar, ¿verdad? Y decir, y se cortó la llamada. Algo se le puede ocurrir a uno, ¿no? Se le acabó la batería. 2 horas. 2 horas. Pero dice, hay que soportar a los débiles. Hermano, usted tiene paciencia para los débiles. Somos capaces de amarnos y llegar a esos extremos en donde nosotros nos comprendamos el uno al otro y poder tener una convivencia sana, agradable, limpia, pura. Entre ustedes jóvenes, ojalá pudieran entablar una relación, pero no ya con aquella malicia, ya con aquel sentimiento malicioso. No, hombre, ojalá pudiéramos tener esa relación pura de amigo y amiga. De poder ayudarnos mutuamente, de poder extender la mano de ayuda. Dios juzgará entre oveja y oveja, hermano. ¿Cuál es su papel dentro de este engranaje espiritual de la iglesia? ¿Qué hace usted? ¿En qué contribuye para la edificación del pueblo de Dios? Y si no lo está haciendo, es tiempo que le diga: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? ¿Me entiende? Porque Dios juzgará entre oveja y oveja. Bendito sea Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude a ser útiles en la obra del Señor. Y hermano, no se olvide, el que tiene a la par quizás tiene una necesidad que usted le puede resolver. Ayudémonos. Seamos unidos como un pueblo de Dios. Amén.